Estamos en comunicación con Ricardo Funes, es montañista, conocedor de nuestros pagos y es uno de los que está trazando los senderos del gran recorrido de los Andes. Es básicamente hacer rutas para poder hacer trekking en la profundidad de nuestra cordillera, en lugares que generalmente no eran conocidos, pero en realidad yo mucho no conozco el tema. Para eso lo llamamos a él. Ricardo, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand, te saluda de opinión.
Hola, Jorge, ¿cómo están? Buenos días.
¿Cómo estás? Contanos, ¿qué es el sendero del gran recorrido de los Andes?
El proyecto Senderos,
sí,
con plural, de gran recorrido de los,
sí,
Andes, fue un proyecto que se presentó hace 5 años ante la convocatoria del gobernador Suárez, para cuando convocó al CEA, al Consejo Económico, Ambiental y Social, y fue como la propuesta al CEA fue decirle, bueno, a ver, imaginémonos cómo será la Mendoza dentro de 30 años. Y bueno, nosotros presentamos un proyecto que propone transformar a la montaña de Mendoza en un eje de desarrollo económico, social, ambiental, y bueno, tenía todos los principios. Y básicamente era volver a mirar la montaña, transitarla por los senderos históricos que tiene la montaña y utilizar un poco el conocimiento que tuvimos desde los viejos arrieros, vaquianos, militares, ingenieros militares, trazando las cartografías y todo eso. Es una montaña que en algún momento estuvo habitada, transitada, llena de refugios, y en los últimos 40 años la empezamos a olvidar, y la verdad es que tenemos un tesoro, porque los mendocinos, cuando miramos hacia la montaña, miramos esta primera parte. Ustedes en Mendoza miran la precordillera, a lo sumo la ruta 7, nosotros en el Valle de Uco miramos el cordón frontal, pero detrás de esa
cordillera
está el valle, están los valles longitudinales que unen casi toda la provincia, y después viene la cordillera principal, la cordillera del límite. Entonces, la verdad que los mendocinos nos hemos limitado a mirar la montaña o desde el frente, desde el este, o desde la ruta 7, y tenemos 500 kilómetros de montaña que son de una belleza increíble y que te cuentan una historia que va desde cómo los Andes centrales se transforman en patagónicos, desde cómo los pueblos ancestrales ocuparon y trazaron el camino del Inca, y hacia el sur están los territorios y las ciudadelas y los pueblos, los asentamientos que fueron de pueblos del sur, nosotros le llamamos pehuenche, pero fueron algunos mapuche, algunos anteriores a estas poblaciones. Entonces digo, nada, tenés una posibilidad de desarrollar toda la montaña con todas las comunidades que están en cercanas, y el eje principal, la columna vertebral de eso, es lo que nosotros estamos trabajando hoy día, que es un sendero que lo relevamos durante 5 años con un grupo de amigos que nos autodenominamos libertadores, no libertarios, libertadores, y que bueno, que estuvimos haciendo exploraciones y la terminamos uniendo con una travesía que salimos desde el pie de la Aconcagua en Punta de Vacas,
sí,
y fuimos uniendo primero el río Tupungato, cruzás al río Tunuyán, cruzás al río Diamante, cruzás a las nacientes del Atuel y cruzás a las nacientes del Grande. Entonces entramos por Punta de Vacas y salimos por las Loicas del Malargüe. Esos son 550 kilómetros que son la columna vertebral del proyecto, y a eso lo atraviesan 6 grandes costillas que son viejas vías a Chile. Entonces a esas se les unen los senderos que cada comunidad tiene o tiene ganas de desarrollar, entonces entre todos se conforman como una red. Por eso es Senderos de Gran Recorrido de los Andes, y es un concepto, bueno, que se está trabajando, lo tomó la provincia y lo tiene como política de Estado, así que ahora nosotros los que lo propusimos somos la parte privada y deportiva y montañesa que está acompañando y haciendo, digamos, que este proyecto empiece a tener vistas en el terreno.
Ricardo, buen día. Vanessa te saluda, ¿cómo estás?
Muy bien, Vanessa.
Mira, quería preguntarte, vos decías 550 kilómetros, que va a ser justamente este trayecto integral. ¿Cómo se distribuye? ¿Cuántos kilómetros tenés de sendero? Imagino que van a tener enlaces con determinados kilómetros de ruta, ¿no? ¿Cómo es la distribución?
Básicamente, el proyecto se generarían como 4 grandes etapas. La primera se divide en 2. Pero, digamos, salís por Punta de Vaca y llegás al refugio Real de la Cruz, que está en el cruce, digamos, por el cruce San Martiniano por Tunuyán.
Bien.
¿Ahí cuánto tenés, distancia tenés ahí?
Y ahí tenés 120 kilómetros. Uh-huh. Es una travesía, uh-huh. es la parte de travesía de alta montaña. Eso sí exige pericia, uh-huh, en montaña, experiencia demostrable, y si no, transitarla con un guía de montaña. Uh-huh. Entonces, esa primera etapa también te da la posibilidad de llegar en el medio de la etapa esa está la base del Cerro Tupungato, que es un cerro emblemático, que podríamos desarrollar un concepto muy parecido al de Aconcagua, y la verdad que lo tenemos sumamente olvidado y dificultado para llegarle a la base. Uh-huh. Entonces aquí se abriría una posibilidad de desarrollar el Cerro Tupungato con mucho más potencial. Uh-huh. Después la segunda etapa sale desde el Real de la Cruz, avanza hacia el sur, primero por el río Tunuyán y después se monta al oeste y llega a la Laguna del Diamante. Uh-huh. Esa sería la segunda etapa, esa es una etapa de 5 días, 6 días, depende por ahí con el público con el que vayas. La tercera etapa es desde Laguna del Diamante hasta el Sosneado, y ahí lo vinculás con todo lo que el desarrollo que tiene la quebrada, con la impronta que le han dado con el avión de uruguayos. Uh-huh. Y la última etapa, atravesás el río Atuel y entras por el paso del arroyo de los caballos, que es junto a un cerro emblemático ahí, que es el Risco Plateado, llegás al Valle de la Matancilla y unís Valle de la Matancilla, Valle Hermoso, Valle Noble. Y ahí, digo, ya está saliendo a Valle Noble, y de Valle Noble tenés una ruta de enlace, que es una ruta escénica hermosa, que es la que te lleva hasta Las Loicas.
Uh-huh. Claro. ¿Qué van haciendo? ¿Van estableciendo como hitos? ¿Van poniendo mojones como guía? Me imagino, bueno, que no dejan pirquitas nada más, que ponen algo como para que sea, esto que decíamos, una política de Estado, y sí una cuestión que turísticamente sea atractiva.
Bueno,
o atractiva o accesible.
El proyecto originalmente,
sí,
propone al senderismo como el eje de desarrollo en la montaña de Mendoza. Uh-huh. Y cuando habla de senderismo, digo, hay mucha teoría en el senderismo.
Sí.
Entonces, claramente el sendero es una forma de desarrollar la montaña en la que vos tenés que generar la infraestructura necesaria y la señalética necesaria para que el que lo transite seguro. Uh-huh. Y que sepa dónde está, y a la vez te permite organizar el territorio para proteger lo ambiental, para proteger lo arqueológico, para uh-huh. proteger la seguridad de la persona. Entonces, ese es el concepto del sendero. Nosotros lo tomamos de los modelos más desarrollados que tiene en la historia, digamos, la humanidad, que son los senderos de gran recorrido de Europa, uh-huh. principalmente los de la Federación de Montaña de España y también los de Francia. Entonces, esta gente en su historia en España y Francia tienen 20.000 kilómetros de sendero, de montaña, y el concepto en allá lo tienen para las montañas y para los valles y para los bajos y para las ciudades, pues, y el más representativo, el que vos nombrás y todos entienden, es el Camino de Santiago de Compostela.
Claro, claro, tal cual.
O sea, pero a la vez es tan simple como establecer un modelo de señalética, que es una pequeña señal de 15 centímetros que vos la aplicás a lo que ya está. Uh-huh. o instalás cartelería. Nosotros, como estamos en este punto inicial, con el M-Tour se desarrolló una marca para el proyecto Senderos de Gran Recorrido y se está utilizando la señalética internacional. Uh-huh. Y la hemos aplicado a unos pedazos de madera plástica reciclada de la que se hace en Junín.
Sí.
Entonces vos vas a empezar a ver en la montaña algunas pircas coronadas con este con esta señalética.
O sea, la pirca es lo pintoresco tradicional del senderismo, es la señal, ¿no? Hay un código, es un entre montañista y le agrega la señalética.
Sí, la pirca viene de los pueblos ancestrales, sí. La tomaron y la fortalecieron los arrieros. Y después el montañista la empieza a utilizar y ahí también se empieza a generar como cada uno de los que va hace un sistema de pircado, entonces ya no es un sendero, sino que están todos un poco dispersos. Por eso la idea es esta, de fortalecer un sendero bien señalizado.
Perfecto.
Que vos veas la pirca, pero a la vez la pirca esté coronada con la marca del sendero de gran recorrido. Y bueno, ahí yo no vas a tener duda de que esa corresponde a este proyecto.
Uh-huh. Y además,
pero bueno, estamos en el kilómetro cero, digo, es uh-huh. Este es un proyecto que le estamos proponiendo a la ciudadanía de Mendoza para adentrarnos en nuestras montañas y, por un lado, para los mendocinos, a fortalecer la cultura de la montaña, y por otro lado, para generar mano de obra y trabajo en las comunidades cercanas.
Uh-huh. Ricardo, ¿y se van a subir los tracks también para que la gente pueda descargárselo? Para esto, más allá de la señalética, saber por dónde es, que pueda tener georreferenciación y llegar hasta sus lugares.
El objetivo es este, de aplicar ese manual de señalética y las nuevas tecnologías. Entonces, el proyecto está naciendo, estamos en la primera campaña. Esta primera campaña la estamos haciendo con voluntarios que se capacitaron en la metodología de señalética, convocados desde los clubes de montaña, convocados de los municipios, pero también estamos en esta etapa de investigación. Entonces hemos convocado y son parte de esto la Dirección de Recursos Naturales. Hay gente en cada una de estas etapas, van arqueólogos que nos van enseñando a mirar, a encontrar los lugares y ver cómo el sendero hace para transitar por estos lugares sin impactarlos hasta que sean estudiados. Uh-huh. El ejército nos ha dado, o sea, se ha sumado con muchísimo entusiasmo a esto y la verdad que nos está dando una recontramano. Y a la vez el ejército está mirándose en el espejo de lo que fue la época gloriosa del ejército. O sea, nosotros, claro, todo lo que hemos trazado está sobre las campañas que el ejército hizo entre el año 40 y 55. Uh-huh. La época de oro, digo, de sí, donde se construyeron refugios, puentes y toda la movida.
Bueno, en lo personal, saliendo del proyecto en sí, ¿no? Digo, ¿qué te pasa a vos? ¿Cómo lo sentís vos cuando empezás a recorrer esas trazas, cuando empezás a compartir con gente o situaciones, vivencias y lugares con gente que lo hizo hace cuánto, 50, 60, 100 años, y no sé, refugios viejos, la sensación, yo hablaba de las pircas, porque no hay nada más lindo que ir en la montaña y encontrar una pirquita, y es como decir, bueno, es gente que me está diciendo, es por acá. Digo, ¿qué te pasa a vos cuando empezás a caminar por ahí?
Nosotros al sendero principal, a este, nosotros bueno, empezamos a fue una experiencia del reencuentro, nosotros ya montañeses grandes, con la montaña y con los compañeros y con todo, y una de las cosas más emotivas y conmocionantes fue ver la cantidad de infraestructura que había dentro de ese lugar. Uh-huh. Refugio, puentes, pircas, bueno, toda una situación. Entonces, una de las sensaciones con la que íbamos no era la de venimos descubriendo nada, venimos dándonos cuenta que nos olvidamos la montaña. Entonces, ajá, esos primeros personas que caminaron ahí, que también en este retroalimento que está pasando con las campañas interdisciplinarias que estamos haciendo, ahora estuvimos con Sol Zárate, que es una arqueóloga del grupo de los arqueólogos que están en la parte norte, y nos dice, a ver, acá hay evidencia de que hace 10.000 años se está caminando la cordillera mendocina.
Claro, no solamente el ejército, esto que decías vos, el camino del Inca. No.
Entonces, nosotros a la columna vertebral, nosotros le llamamos el sendero de los confines. Uh-huh. Mucho en honor de Liliana Bodoc y de su saga de los confines. Uh-huh. Y y porque realmente vivencias esto de cómo los pueblos del norte vinieron por la cordillera, trajeron su cultura, sus mensajes hasta Mendoza, y acá se encontraron con los pueblos del sur y tuvieron que convivir, habrán combatido, ¿eh? Pero establecieron puntos en los que vos eso lo vivís. Uh-huh. Hay lugares muy increíbles, digamos, dentro del camino del Inca y de las poblaciones antiguas del sur, y las tenés presentes, ¿no? Y después, bueno, te vas dando cuenta cómo el camino fue mejorando, y ahí aparece una de las bases de este proyecto, que nosotros cuando empezamos a contarlo con un documental que armamos y toda la movida, tenemos dos conceptos. O sea, un concepto es, estamos en el punto de la historia en la que la senda que nuestros ancestros nos dejaron marcada en la montaña se están borrando. Se nos borran las sendas, se nos borra la memoria. Entonces estamos en ese vértice. Entonces, si vos insistís en que la montaña esté cerrada y no se transite, se terminan de borrar esa senda, y la verdad que son muy sabias esas sendas. Te llevan por el lugar adecuado para cruzar de valle a valle, para cruzar los ríos. O sea, tienen mucha sabiduría en eso.
Ricardo, te hacemos
otro,
una... Sí. Sí. Te queríamos hacer una consulta a un oyente, pero sí, dale, decinos.
Sí.
Decinos, sí, completando.
Y lo otro que decíamos, así cuando se lo presentábamos al Estado y toda esta movida, es que ese proyecto está desarrollado al 98%, que es lo que la naturaleza y nuestros antepasados hicieron encontrando los caminos. Uh-huh. Y a nosotros, mendocinos, nos toca solo el 2, ponernos de acuerdo y generar pequeñas obras de infraestructura.
Perfecto.
Bueno, ahora sí, Ricardo, mira, para ir cerrando, te hacemos la consulta que pienso también que puede ser posiblemente una apreciación que tengan otros oyentes, que es acerca del cuidado de la fauna, de la flora. Este oyente está como convencido de, dice, no, imposible que vayan varias personas, ya sea un grupo de 10 personas, y no hagan daño a nuestra flora, a nuestra fauna. Para él es una especie de destrucción. Digo, para que vos lleves tranquilidad, ¿cómo se maneja ese tema? Digo, si hay controles con respecto a esa situación.
Bueno, la idea es apostarle a este público de senderismo, que es un público especial,
claro,
que transita las montañas con apreciación por la montaña y con el cuidado.
Claro.
Pero digo, además es un trabajo interdisciplinario en el que la idea es que todos estos van a tener un portal de ingreso en el que hay que registrarse, en el que hay que pasar por una serie de inscripciones y toda esta movida. Pero además lo estamos laburando, digamos, esto es el punto inicial. Entonces lo estamos trabajando junto con todas los organismos del Estado. Así que, bueno, esto no sale a público hasta que no tenga la infraestructura y hasta que no tenga el estudio de impacto. Y bueno, y se está desarrollando todo esto con la mirada de todos los sectores que deberían tenerlo.
Ricardo, nos invitaste a la montaña, y está buenísimo esto de recuperar la memoria y recuperar la montaña para los mendocinos, obviamente para quienes quieran venir, pero sobre todo para como patrimonio, ¿no? Nuestro, la vemos ahí y muchas veces no tenemos ni idea lo que hay, eso que decís vos, adentro de la montaña, ¿no? Es volver a vivirla. Te agradecemos muchísimo, estuvo buenísimo.
Una sola cosa, digo, decime. Una respuesta, digo, también a la inquietud del oyente.
Sí.
Nosotros pensamos que porque de acá la estamos debajo y la estamos, y no entramos, la montaña está solo para intacta, ¿no? Uh-huh. En la travesía en la que nosotros hacemos, pasamos por 5 lugares que son charqueaderos de guanaco. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que por la gente, las comunidades que están cerca de Chile, tienen un ingreso más fácil. Uh-huh. Entonces ingresan a los valles que están del lado argentino, más en matanzas de animales, y charquean en las piedras negras. Entonces, sí, tenemos un concepto que no metiendo no la estamos cuidando, no metiendo no la estamos dejando a expensas de otras cosas. O sea, tener presencia nuestra en ese lugar con los organismos pertinentes, con el público que tiene que ser, te va a permitir primero disfrutar la montaña. Yo soy un convencido de que si uno es un pueblo que está pegado a la montaña, tiene una relación directa con la montaña y una relación que tiene que ver con conformarse como ser humano. Claramente viene acompañado un plan con deportes de la provincia, un plan provincial de senderismo para motivar a los chicos a salir y entrar a la montaña con respeto. Y bueno, entonces digo, no creamos que tener la montaña sin nosotros los mendocinos no hace que la montaña esté amenazada.
Perfecto. Ricardo, te agradecemos muchísimo esta idea que tiraste de la montaña es un camino de vida. Una vez que la conoces y la disfrutás, empezás a vivir por ahí. Es así.
Bueno, entre las cosas que estamos llevando en este proyecto, estamos llevando un equipo documental, porque también la queremos hacer inclusiva. Entonces, aquel que no puede entrar porque no le da el físico, porque tiene un impedimento por algo, también la vamos a mostrar desde en realidad virtual y como un documental. Y la idea de esto es el punto de inicio de un camino, ¿no? No es que esto estemos ya abriendo la montaña a que vengan turismo masivo. Tampoco es la idea que eso. Entonces estamos en la campaña de inicio, de exploración y de puesta en el acuerdo con los otros organismos para ver todas las puntas que hagan falta desarrollar, ¿no?
Ricardo, muchísimas gracias.
Dale, un abrazo ahí a la audiencia.
Ricardo Funes, montañista.